El arquitecto Antonio Gaudí, conocido mundialmente por su proyecto de la Sagrada Familia en Barcelona, está camino de ser beatificado. Acaba de publicarse la Positio, que es el documento sobre el que se decidirá su acceso a los altares y que requiere, entre otras cosas, la confirmación de un milagro. De estos y otros rasgos poco conocidos de la personalidad de Antonio Gaudí y de milagros, ¿no? Hablamos hoy con mi buen amigo, experto en misterio, del que soy fan, pero bueno, es que ya te lo dije ayer, Javier Sierra. Yo tengo la suerte de que seamos amigos, pero es que además soy tu mayor fan. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, la admiración es mutua, que conste.
Oye, ha dado la casualidad. Uh-huh. Fíjate, esta mañana estaba hablando yo del Parque Güell con María Luisa, porque nos vamos a... Sabes que estamos en pleno... las catalanas son este fin de semana.
Claro.
Y estoy buscando espacios para grabar cosas y uno de ellos era el Parque Güell, que fue diseñado por Antonio Gaudí.
Claro, es un lugar muy especial, con una acústica, ya que hablamos de radio, también muy particular. Toda la zona del bosque de columnas te va a chiflar, ¿no? Para grabar allí. Pero además es un lugar que tiene una simbología que merece la pena que repases, ¿no? De hecho, fíjate, Antonio Gaudí, que está ahora a las puertas de los altares durante algunos años, ha sido objeto de debate porque muchos veían en su arquitectura rasgos, por ejemplo, de la alquimia, que no es precisamente una disciplina muy católica ortodoxa, ¿no? Los alquimistas, por ejemplo, buscaban la piedra filosofal, así que cuando tú entres en el Parque Güell y te enfrentes a la escalinata de ascenso, ¿no? Uh-huh. Tienes que ver que al final de esa escalinata hay una especie de templete raro.
En las columnas, ¿no?
Eso es como un atanor. Uh-huh. Dentro de ese atanor hay una piedra en bruto que parece que simboliza la piedra filosofal, la piedra de los filósofos. Algunos piensan que los 33 escalones de esa escalinata son un signo que alude a los 33 grados de iniciación de la masonería, pese a que Antonio Gaudí no hay documentos de filiación a ninguna logia masónica ni ninguna pertenencia a una de estas sociedades discretas, pero también hay una salamandra, por ejemplo, ¿no? Un dragón que es muy famoso, que dice la leyenda que Gaudí lo esculpió con los pies y que remite también a una de esas criaturas mitológicas que aparecen mucho en los tratados alquímicos. Así que fíjate en esas cosas cuando vayas al Parque Güell.
Lo haré. Oye, ¿y por qué? Pues del proceso de beatificación de Gaudí se ha hablado desde hace años. ¿Por qué lo recuperamos hoy? ¿Por qué quieres hablarme de esto?
Bueno, pues mira, quiero hablarte de esto porque ayer tuve la ocasión de presentar en Madrid un libro de una descendiente de José Ortega y Gasset, del filósofo, se llama Paloma Pía Gasset, que se titula Gaudí, el misterio. Uh-huh. Y en donde se muestra el contenido de esta Positio, que es un documento que se ha editado en el Vaticano hace unos meses, y es un documento excepcional porque son dos volúmenes de 1022 y 1083 páginas, te puedes imaginar, en donde se repasa toda la vida de Antonio Gaudí. Y hay un punto, un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que Gaudí, nos explicaba ayer Pía, y bueno, estuvimos hablándolo también con otros expertos, Gaudí da un cambio en su vida en los últimos 30 años muy radical.
Porque pasó de ser el arquitecto de la Yeta, una especie de ermitaño, ¿no?
Exacto, era un poco el arquitecto pijo de Barcelona, ¿no? Para entendernos, el que construía los grandes palacetes, el que estaba al servicio de Eusebio Güell, que es el gran potentado de esa Barcelona efervescente de principios de siglo, y de repente... parece que cuando se conecta con las obras de remodelación que fueron espectaculares y que se habla poco de ellas, de la Catedral de Mallorca, el hombre tiene una transformación interior muy fuerte, que es la que le llevará directamente a construir la Sagrada Familia a partir de 1882, ¿no? No sabemos qué es lo que le pasó exactamente, o si hubo un detonante, ¿no? De ese paso de un Gaudí, pues quizá más proclive... Pues al simbolismo esotérico, a la alquimia, a la magia, y a cosas que se pueden rastrear más o menos en su arquitectura, a un Gaudí que se convierte en ermitaño, que pasa los últimos meses de su vida viviendo en la propia Sagrada Familia, en un barracón, ¿no? Que, uh-huh. Casi de medio lado. Él, de hecho, era confundido muy a menudo con un pordiosero, ¿no?
Sí.
Por cómo iba vestido, sí, bueno.
Porque explícame algo, pues muchísima gente pues cuando va a Barcelona, pues ahí está la, esto, ¿no? Lo de la Sagrada Familia, que no está terminada. ¿Cuándo se va a terminar la Sagrada Familia? Creo que es el, creo que es el monumento más visitado sin terminar del mundo.
Bueno, es, mira, es el monumento más visitado de España, eso de entrada,
eso sí,
¿no?
Eso sí.
Es la iglesia más visitada de Europa después de San Pedro del Vaticano, imagínate, ¿no? Y está sin acabar. Efectivamente, se prevé que las obras terminen, si todo va bien, en el 2033. Es una fecha que se ha ido dilatando y retrasando mucho en estas últimas décadas. Pero ya anuncian, por ejemplo, y eso va a cambiar la fisionomía por completo de la Sagrada Familia, ya se anuncia que para el 2026 estará terminada la Torre Central. Ahora, la imagen que todo el mundo tenemos en la memoria, en la retina, son las cuatro torres, ¿no? Una visión lateral con cuatro torres fantásticas. Bueno, pues entre esas cuatro torres habrá una torre central de 172 metros de alto que va a convertir a la Sagrada Familia en el templo cristiano más alto del planeta, más grande del mundo, ¿no?
Y una pregunta, Gaudí. Ahora volvemos a lo de la beatificación, ¿eh?
Sí,
pero
sí, claro.
Es que como tenemos tiempo, quiero preguntarte por esto de la Sagrada Familia. Gaudí ya supo siempre que no la terminaría.
Bueno, Gaudí estaba seguro de que no la iba a terminar, pero fíjate, no dejó planos, instrucciones precisas de cómo se tenía que hacer. Es decir, que la Sagrada Familia que vamos a recibir y que se va a quedar para la posteridad es una interpretación sobre notas, bocetos. A él le gustaba construir, digamos que modelos en 3D, ¿no?, de las distintas cosas que quería, pero es una interpretación. Yo estoy especialmente intrigado por ver cómo terminan uno de los pórticos de la Sagrada Familia, que es la fachada de la Gloria, que es la que falta por construir, porque mira, lo que quieren representar allí es cómo es el más allá, ¿no? Cómo es toda la parte de la escatología, lo que hay después de la muerte, ¿no? Ahí va a haber una representación del cielo, del purgatorio y del infierno. Y dicen de la representación del infierno, yo es que me muero por ganas de ver eso, ¿no? Dicen que va a estar bajo tierra y que se va a ver a través de unos cristales que van a estar en la explanada de la calle Mallorca, ¿no? Te podrás asomar ahí y ver por debajo de tus pies pues todas las figuraciones del infierno. Y dada la imaginación tan exuberante, ¿no?, de Antonio Gaudí, me imagino que las instrucciones y las notas que habrá dejado para ese punto van a ser sensacionales.
Oye, y hablábamos antes de que las obras de Gaudí, y tú has empezado, ¿no?, con el Parque Güell, las cosas en las que me tengo que fijar la semana que viene, que están llenas de simbolismos casi esotéricos. ¿Esto no ha jugado un papel o no ha jugado en su contra en este proceso de beatificación?
Pues mira, no ha jugado en su contra y es sorprendente porque, claro, son, digamos, o se ha tomado como veleidades de la juventud, ¿no? Como los últimos 30 años, que es cuando se desarrolla plenamente como arquitecto, lo hace, digamos, dentro de una mística y de una ortodoxia alucinante, o sea, casi impropia de un tiempo moderno. Era como un ermitaño de la Edad Media, ¿no? Eso le ha, digamos, que le ha exonerado de esas críticas. Pero es verdad que él, por ejemplo, se consideró discípulo y leía mucho la obra de Violet Leduc. Violet Leduc fue un arquitecto francés muy importante, también del tránsito del siglo XIX-XX. Fue el que restauró Notre Dame de París, el que reconstruyó Carcasona, ¿no?, esa ciudad del sur de Francia que parece Disneylandia, ¿no? que con unas murallas medievales increíbles. En realidad no estaban así. Fue Violet Leduc el que le dio ese sentido casi teatral, ¿no?, a la obra. Y Gaudí se aproximó a Violet Leduc, sabiendo que, por ejemplo, Leduc era muy lector y muy amigo de un personaje muy misterioso de este principio del siglo XX francés, que es Fulcanelli, el alquimista, ¿no?, el autor del Misterio de las Catedrales, un libro que se publicará en 1922, que se sigue reeditando todavía hoy, y que habla de cómo interpretar en clave esotérica, ocultista, muchas de las cosas que se ponen en las fachadas de las catedrales desde el siglo XII hasta nuestros días. Pues a pesar de esa cercanía a este tema, a pesar de que incluso en la Sagrada Familia puedes encontrar zodiacos, puedes encontrar cuadrados mágicos, que son esos cuadrados con números que según los sumas te dan cifras que son interpretadas esotéricamente. A pesar de todo esto, se ha considerado que aquello eran juegos estéticos heredados de la juventud, pero no afectaban a su credo, digamos, ¿no?
Estamos hablando con Javier Sierra de la posible beatificación de Antonio Gaudí, de su historia y de distintos misterios y curiosidades. Hay una cosa, yo todavía no sé, si a mí me preguntan qué es un masón, una definición clara de qué es un masón, pues hombre, sí, he leído mucho de los masones y tal, pero es que no me queda claro. Y después, eso por si tú me lo puedes dejar claro, y después si Antonio Gaudí fue o no un masón.
Bueno, fíjate, hay varios tipos de masones, ¿no? La masonería primitiva, la masonería, lo que llaman masonería operativa, es algo que arranca de la Edad Media, de los gremios de constructores, ¿no? Masón en francés significa albañil. Y eran albañiles, la mayoría de los que levantaron, por ejemplo, las catedrales góticas de Notre Dame de París, de Chartres, en fin, todos estos grandes templos, se organizaban en grupos de trabajo, en equipos, y como no había entonces ni seguridad social, ni sindicatos, ni nada por el estilo, pues digamos que se daban socorro mutuo. Ese es el origen de la masonería.
Bueno, pero hoy, ¿qué es un masón? Porque hoy sabemos que
hoy es distinto, exacto. A partir del siglo XVIII, esos masones operativos se convierten en masones simbólicos y se convierten en una suerte de sociedad. A ellos no les gusta decir secreta, ellos dicen discreta, pero bueno, fue durante mucho tiempo secreta, claro. De puertas cerradas, donde una élite intelectual se reunía, hacían unas ceremonias, algunas de ellas muy, muy oscuras, pues para hermanarse todavía más, y eran una sociedad de apoyo mutuo, una especie de lobby.
Claro.
Para entenderlo de manera moderna, eran un lobby de apoyo tanto económico como social y que afectaba a capas de la sociedad generalmente progresistas, ¿no? No eran ateos, mucha gente creen que son ateos, pero su gran figura central era el gran arquitecto del universo, siempre lo llamaban así. No lo llamaban Dios para no ofender a ningún credo, pero tenían esa, digamos, ese sentido espiritual y se identificaban con signos. Con gestos, con a lo mejor un diseño que se colocaba en la aldaba de sus puertas.
Demasiado misterio para lo que es en realidad, ¿no?
Sí, demasiado misterio para lo que es. Y bueno, de Gaudí, claro, decían que podía ser masón, aunque no hay ni un solo documento que atestigue esto, porque él, por ejemplo, era de familia de caldereros, de caldereros de Reus, ¿no? Uno de los últimos gremios que mantenía todavía todo este misterio de la protección mutua, de la transmisión del conocimiento a los, digamos, de mayores a jóvenes, como de iniciados, ¿no? Eran los caldereros. Entonces, se pensó que Gaudí podía tener una aproximación a esto. También es cierto, Alberto, que el periodo de juventud de Gaudí coincide con el de mayor actividad de las logias masónicas en Barcelona. Entre 1870 y 1890 hay más de 30 logias operando en la ciudad condal, sobre todo entre los militares. Y era difícil que alguien de una clase social y de un intelecto, en fin, como el de Gaudí, pues no estuviera de alguna manera asociado. Pero fíjate, déjame que te cuente una pequeña anécdota. Cuando en 1878, en ese periodo ya de mucho masón, ¿no?, y muchos en arquitectura, cuando en 1878 le dan el título de arquitecto a Antonio Gaudí, el director, el decano, ¿no?, de la facultad, dice una frase que lo definirá, yo creo que el resto de su vida, ¿no? Dice: no sé si le hemos dado el título a un genio o a un loco. Porque hacía cosas tan raras.
Claro.
Él hace una arquitectura inspirada en la naturaleza, en fin, ya lo verás en el Parque Güell, ¿no?, cuando vayas. Las columnas son troncos. Todo tiene una proporción y una ondulación que es propia de lo biológico más que de lo geométrico.
Ahora,
tradicional.
Javier, la vida de Gaudí está rodeada de misterio hasta en su muerte, porque yo lo que tengo entendido es que le atropella un tranvía y muere, pero no sé si muere por el atropello, si muere directamente cuando le atropella, no, porque no me acuerdo ahora mismo, pero sí que tenía que ver algo con eso, ¿verdad?
Bueno, es una escena casi de película, ¿no? Tenemos que retrotraernos a junio de 1926, en el cruce de la Gran Vía de les Corts Catalanes, ¿no? Entre la calle Girona y Bailén, uh-huh. Ahí es donde Antonio Gaudí es atropellado por un tranvía. Pero como iba vestido como un pordiosero, con harapos, ¿no? Uh-huh. Nadie le presta ayuda. Los taxistas que pasaban por allí entonces pasan de largo, lo ven como un pobre que está borracho, que lo han dejado ahí tirado en una esquina, y durante horas no lo atienden. Se lo llevan a un hospital de beneficencia de la ciudad de Barcelona sin saber qué es Gaudí. Y cuando en las obras de la Sagrada Familia ven que han pasado las horas y que ha pasado un día y que no saben nada de Gaudí, lo empiezan a buscar por los hospitales y se lo encuentran, que nadie lo había reconocido, tirado en un camastro agonizando, y morirá unos días después, ¿no?
¿Todavía vivo lo encontraron?
Sí, 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 lo encontraron todavía vivo, ya casi sin sentido, en fin, no podía ni respirar, en una situación muy, muy, muy lamentable, y bueno, al final le da tiempo a reincorporarse un poco, confesarse, porque... como decía, ya era un místico, ¿no? Le da tiempo a confesarse, a pedir la extrema unción y a fallecer. Y lo terminarán enterrando donde hoy está, en la cripta de la Sagrada Familia.
Que, por cierto, ves fotos de la Sagrada Familia en los años 30 o así, y cómo ha crecido Barcelona. Es una barbaridad.
Bueno, claro, eso era el Eixample, ¿no? La parte de la calle Mallorca, en una de las zonas todavía no construidas o en plena efervescencia cuando Gaudí empieza las obras. Y eso ha cambiado por completo. El templo de la Sagrada Familia está en un eje muy particular que uniría simbólicamente Montjuïc, que es la montaña,
sí. Bueno,
etimológicamente sería el monte de los judíos, es un lugar también muy sagrado, con otro paraje de las afueras de Barcelona que estaba lleno de dólmenes, de menires, y algunos piensan que eso no era casual, que Gaudí de alguna manera plantó la Sagrada Familia en un sitio simbólicamente espiritual, ¿no? En esa línea recta que uniría esos lugares.
Oye, la semana que viene, fíjate que me han puesto las elecciones catalanas justamente el fin de semana que teníamos tú y yo un festival que además es muy curioso porque se celebra la ciencia y la música a la vez, que son las dos cosas que más me gustan. Y encima con Javier, ¿qué es Starmus? Cuéntamelo en un minuto, aunque me hablarás el martes, supongo, de esto, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, te hablaré y desde allí también haremos alguna conexión, seguro. Pues mira, Starmus es un festival que efectivamente une a grandes talentos del mundo de la ciencia, a premios Nobel y a gentes que están haciendo mucho por contribuir al avance científico y al conocimiento del espacio y del universo con grandes músicos. Este año te lo vas a perder.
No hagas año encima.
Este año Jean-Michel Jarre da un concierto en el corazón de Bratislava, que es la ciudad elegida para este evento en 2024, en un puente que le llaman el puente del OVNI, porque tiene una especie de estructura que parece un platillo volante y que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Bueno, pues allí Jean-Michel Jarre va a dar un concierto único con Brian May, de artista invitado, el guitarrista de Queen. Bueno, eso como aperitivo, porque después viene Tony Hadley, el de Spandau Ballet, ¿no? Que también va a estar allí. Va a estar un percusionista increíble, que es Simon Phillips, que ha trabajado con Mike Oldfield, con Doctor Who, con Tears for Fears. Bueno, vas a alucinar. Yo solo voy a echar de menos, y así te lo enlazo, solo voy a echar de menos que esté Alan Parsons Project, porque oye, ¿tú te acuerdas que Alan Parsons le dedicó un tema, bueno, un álbum a Gaudí?
Ajá.
Mira, escúchalo, te acordarás.
A ver. Qué bueno es.
Te voy a echar de menos en Bratislava, querido.
Querido amigo, vamos hablando, ¿eh? Y ya me contarás, por lo menos, pues, hijo, me pones el teléfono ahí que escuche yo algo de fondo. ¿Eh?
Vale, eso está hecho.
Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Para ti, chao, hasta luego. Chao.